Son las 2 de la tarde, la 1 en Canarias, Radio María. Servicios informativos de Radio María.
El Papa Francisco exhorta a las familias a caminar juntos como esposos, junto a otras familias y junto a la Iglesia. En Ucrania, al menos 20 civiles han fallecido en la ciudad de Járkov en dos días ante los incesantes ataques de Rusia. Y en España, la gasolina y el gasóleo alcanzan un nuevo récord y dejan la gasolina de 95 superando los 2,14 euros el litro y el diésel los 2,07 euros. Estas y otras noticias en el informativo que ahora comenzamos. Buenas tardes.
El Papa Francisco agradece a católicos y ortodoxos el trabajo que están realizando y señala que el ecumenismo es bautismal, pastoral y local.
Los obispos de Ecuador convocan un día de oración por la paz y el diálogo ante la ola de violencia en el país.
Los obispos miembros de la Comisión Permanente han dialogado sobre la experiencia sinodal de la Iglesia en España y se presenta un plan de trabajo para los próximos meses sobre la protección de menores.
Manos Unidas denuncia la marginación, pobreza y abandono que viven millones de viudas en el mundo.
En Afganistán, el terremoto que ha azotado el este del país deja ya al menos 1.000 fallecidos y más de 1.500 heridos.
El presidente de Francia, Emmanuel Macron, pide a la oposición evitar el bloqueo y propone pactos.
El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, se reunirá en Madrid con el rey Felipe VI y Pedro Sánchez antes de la cumbre de la OTAN.
La Fiscalía Anticorrupción archiva su investigación sobre los contratos de mascarillas vinculados al hermano de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso.
Y en deportes, la selección española femenina de waterpolo empata con Grecia en el segundo partido del Mundial que se celebra en Budapest.
El Papa Francisco ha exhortado a las familias a caminar juntos como esposos, junto a otras familias y junto a la Iglesia. Durante la inauguración del Encuentro Mundial de las Familias, ayer por la tarde el pontífice indicó 5 pasos más para dar juntos, retomando los testimonios que se escucharon. En primer lugar, indicó que el matrimonio es un don maravilloso que tiene en sí mismo el poder del amor divino, fuerte, duradero, fiel, capaz de recuperarse después de cada fracaso o fragilidad.
Luego reconoció que la cruz forma parte de la vida de cada persona y de cada familia y recordó el testimonio de la enfermedad y muerte de Chiara Corbella para destacar que la prueba de la enfermedad ayudó a su familia a levantar la mirada y a no permanecer prisioneros del dolor, sino a abrirse a algo más grande, los designios misteriosos de Dios a la eternidad, el cielo.
En palabras del Papa, el perdón cura todas las heridas. Es un don que brota de la gracia con la que Cristo colma a la pareja y a toda la Iglesia cuando lo dejamos actuar, es decir, cuando recurrimos a él.
El Santo Padre continuó diciendo que en la familia se vive una dinámica de acogida porque sobre todo los esposos se han acogido el uno al otro como se lo dijeron mutuamente el día de su boda. Por último, el Papa afirmó que la fraternidad es una escuela que se aprende en familia, porque viviendo junto al que es diferente a mí, en la familia se aprende a ser hermanos, se aprende a superar divisiones, prejuicios, cerrazones y a construir juntos algo grande y hermoso, partiendo de lo que nos une. Por ello, cada una de sus familias tiene una misión de cumplir en el mundo, que es un testimonio que dar.
Miles de familias se reunieron en el aula Pablo VI del Vaticano para la apertura de este evento, que durará hasta el domingo. Son cerca de 2.000 los delegados de 120 países que han viajado hasta la Ciudad Eterna para participar en este evento que se celebra bajo el tema «El amor familiar, vocación y camino de santidad».
Durante la inauguración del evento habló Francesco Beltrame Quattrocchi, nieto de los beatos Luigi y María Beltrame Quattrocchi, cuyas reliquias se han expuesto en el aula Pablo VI y otras podrán ser veneradas dentro de la Basílica de San Pedro durante toda la semana. Los beatos Luigi y María Beltrame Quattrocchi, patrones de este Encuentro Mundial de las Familias, son los primeros esposos beatificados en la historia de la Iglesia, junto a sus cuatro hijos, un sacerdote diocesano, una religiosa benedictina, un monje benedictino y una venerable laica.
Cambiamos ahora de asunto, les hablamos de Ucrania. Allí la presión incesante de Rusia continúa sobre las pocas localidades ucranianas de la región de Lugansk que aún no tienen en su poder, cercando las ciudades de Severodonetsk y Lisichansk.
En Kharkov, al menos 20 civiles han muerto en los dos últimos días como consecuencia de los bombardeos rusos, mientras que al sur de Jersón, las tropas ucranianas recuperan terreno poco a poco. En Mykolaiv se han registrado varias explosiones, según ha explicado su alcalde, Sechevsk, que ha obligado a sus habitantes a refugiarse.
El ejército ruso ha reforzado sus sistemas de defensa aérea en el este de Ucrania. Esto está limitando cada vez más la eficacia de los drones turcos Bayraktar en Kiev, que utilizó con gran eficacia al comienzo de la guerra.
Fuera de Ucrania, Moscú ha anticipado las represalias prácticas por las restricciones establecidas por Lituania en el tráfico hacia Kaliningrado, de tal forma que no se quedarán únicamente en el ámbito diplomático. En Bruselas está previsto que hoy los líderes de la Unión Europea avalen el estatus de candidato para Ucrania sin plazos para siguientes pasos.
Y aquí en nuestro país, el precio de los carburantes sigue al alza una semana más y ha vuelto a batir sus máximos históricos. La gasolina 95 se vende a una media de 2,14 euros el litro, mientras que el gasóleo lo hace a 2,076 euros.
Los dos combustibles están por encima de la media de la Unión Europea y la gasolina se ha encarecido 2 céntimos y el diésel 7. Además, la gasolina es más cara que en la zona euro.
La subida de precios ya ha absorbido toda la bonificación del gobierno, de forma que ha perdido su eficacia inicial. En este contexto, tanto los expertos como los consumidores creen que es una medida insuficiente que no va a frenar la tendencia al alza de la gasolina y el diésel.
Facua Consumidores en Acción denunció que los carburantes acumulan una subida interanual de casi 80 céntimos por litro, lo que ha llevado a tocar precios récord y ha reclamado al gobierno la fijación de precios máximos como única solución eficaz ante la carestía. La asociación denuncia que el sector se ha burlado de la bonificación. Por ello, pide al gobierno que solicite a Bruselas un cambio regulatorio para poder intervenir los precios de los carburantes estableciendo topes de forma periódica como única solución eficaz ante la carestía que sufren los consumidores.
Noticias de la Iglesia en el Mundo.
El Papa Francisco se ha reunido con los miembros de la Comisión Mixta Internacional para el Diálogo Teológico entre la Iglesia Católica y las Iglesias Ortodoxas Orientales. En su discurso, el Santo Padre les ha agradecido el valioso trabajo que vienen realizando desde hace 3 años atrás.
Asimismo, el pontífice ha alentado el trabajo que están a punto de concluir, es decir, un importante estudio sobre los sacramentos, un documento que demuestra la existencia de un amplio consenso y que, con la ayuda de Dios, puede marcar un nuevo paso hacia la plena comunión. Es a partir de este tema que el Papa les ha dirigido 3 breves reflexiones sobre el ecumenismo, señalando que es esencialmente bautismal, que tiene siempre un carácter pastoral y que el ecumenismo ya existe como una realidad principalmente local.
Por otro lado, el Santo Padre ha recibido en audiencia a los participantes en el encuentro promovido por la Pontificia Academia Mariana Internacional. Este encuentro se ha realizado con motivo del 30 aniversario de la creación de la Dirección de Investigación Antimafia, a quien el Papa Francisco ha agradecido su labor al servicio de la sociedad.
El Papa Francisco ha asegurado que las mafias ganan cuando el miedo se apodera de la vida, por eso se apoderan de las mentes y los corazones, despojando a las personas de su dignidad y libertad desde dentro. El pontífice les ha animado a ponerse al lado de todas las personas que son víctimas del acoso, tratando de prevenir y oponerse a la delincuencia. También ha destacado la importancia de resistir al colonialismo cultural mafioso a través de la investigación, el estudio y las actividades educativas destinadas a demostrar que el progreso civil, social y medioambiental no surge de la corrupción y los privilegios, sino de la justicia, la libertad, la honestidad y la solidaridad.
Y por primera vez, los obispos africanos del SECAM, del Simposio de Conferencias Episcopales de África y Madagascar, han lanzado un grito de alerta y han instado a los gobiernos a tomar acciones urgentes y ambiciosas para proteger la biodiversidad. En el documento que han publicado recuerdan que el cuidado de la naturaleza, como creación de Dios y de los más vulnerables, van de la mano.
Los obispos del SECAM se han unido a quienes reclaman que se proteja el 50% de la tierra para 2030. Además, piden que se respeten los derechos de los pueblos indígenas y el abandono inmediato de la construcción del oleoducto de África Oriental. Finalmente, piden a los gobiernos, especialmente a los del norte global, que sean transparentes y rindan cuentas al tiempo que se les recuerda sus compromisos financieros para detener la pérdida de la biodiversidad e iniciar su recuperación. El documento ha sido presentado en un acto en Nairobi, Kenia, donde están teniendo lugar unas sesiones preparatorias para la cumbre de las Naciones Unidas sobre la biodiversidad, la COP15, que se celebrará en China antes de que acabe el año.
En la India, la Iglesia Católica de rito latino celebrará mañana la solemnidad del Sagrado Corazón de Jesús, celebrará una jornada nacional de oración y acción de gracias para rendir homenaje a San Lázaro de Vashayam Pillai, primer santo laico católico de la India, canonizado en el Vaticano el 15 de mayo, y para consagrar a todas las familias indias al Sagrado Corazón de Jesús.
La oración se celebrará en la tumba del santo en la Catedral de San Francisco Javier en Kotar y estará dirigida por el vicepresidente de la Conferencia Episcopal de Rito Latino de la India. Los obispos invitan a todos los fieles, especialmente a las familias y a las comunidades religiosas, a participar en la oración y piden que el acto se comparta también con aquellos cuyos familiares y miembros de la comunidad están en el extranjero, para que también ellos se unan en comunión espiritual como una sola familia. La Iglesia Católica de Rito Latino en la India tiene 132 diócesis y 18 millones de fieles.
Noticias de la Iglesia en España.
La Comisión Permanente de la Conferencia Episcopal Española ha celebrado su 259 reunión este martes y miércoles en Madrid. Los obispos miembros de la Comisión Permanente han dialogado sobre la experiencia sinodal de la Iglesia en España, un camino que se inició con la fase diocesana el 17 de octubre del año pasado y se clausuró el 11 de junio en una asamblea final en Madrid.
El secretario general de la Conferencia Episcopal, Monseñor Luis Argüello, y el secretario del equipo coordinador del Sínodo en España, Luis Manuel Romero, han sido los encargados de hacer un balance de las conclusiones de esta fase del Sínodo 2021-2023 por una Iglesia sinodal, comunión, participación y misión. Durante estos 7 meses se ha realizado un proceso de escucha y discernimiento que se ha concretado en la síntesis final. Este documento resume las aportaciones de las asambleas celebradas en las 70 diócesis españolas, los aportes de la vida consagrada, movimientos, asociaciones y de todos aquellos colectivos o personas individuales que han querido sumarse a esta invitación del Papa Francisco. Se estima que se han implicado más de 215.000 personas.
La protección de menores también ha sido un tema que han tratado en estos 2 días. El Servicio de Asesoramiento de la Conferencia Episcopal de las Oficinas Diocesanas de Protección de Menores ha presentado el plan de trabajo previsto para los próximos meses. Para el mes de octubre se va a convocar una nueva reunión de las oficinas diocesanas y de congregaciones religiosas y se está perfilando un protocolo marco para la prevención de abusos contra menores y el modo de actuación si estos se producen.
Por otro lado, se seguirá trabajando en el nuevo catecismo para adultos Es el Señor, dirigido al catecumenado de adultos y a los que se reinician en la vida cristiana. Asimismo, se ha presentado el documento de orientaciones sobre los ministerios instituidos, lector, acólico y catequista. Después, el vicesecretario para Asuntos Económicos, Fernando Jiménez Barrio Canal, ha informado a los obispos de la Comisión Permanente sobre una encuesta que se ha realizado a todas las diócesis acerca de los sacerdotes estudiantes extranjeros que colaboran pastoralmente en las sedes españolas con el fin de valorar posibles ayudas económicas para su formación.
Más noticias en este Día Internacional de las Viudas. Manos Unidas quiere llamar la atención y denunciar denunciar la marginación, pobreza y abandono que viven millones de viudas en el mundo. Según estimaciones de diversos organismos internacionales, en el mundo hay cerca de 258 millones de mujeres viudas, de ellas casi 1.400.000 son niñas. Manos Unidas, en el marco de su campaña Nuestra Indiferencia los condena al olvido, centra estos días su mirada en ese colectivo de mujeres que en numerosos países son víctimas de la marginación, malos tratos y el abandono.
Una de cada 10 viudas en el mundo vive en la pobreza. Aunque los gobiernos se esfuerzan por erradicar estas prácticas, son muchas las sociedades en las que, al quedarse viudas, las mujeres se ven abandonadas por su suerte por las familias de sus maridos y pasan a depender de la caridad de sus familiares. De hecho, en países como India es frecuente encontrarlas en la calle mendigando para poder hacer frente a sus gastos y a los de los hijos que tienen a su cargo. Para Manos Unidas, la mujer tiene siempre un papel fundamental en los proyectos que implementa, tanto porque son ellas el pilar fundamental del desarrollo, como porque las mujeres son el rostro más visible de la pobreza y la discriminación.
Nos vamos hasta Córdoba, donde ayer comenzó el Congreso Internacional sobre San Ignacio de Loyola en el marco del quinto centenario de la conversión de San Ignacio. El obispo de la diócesis, Monseñor Demetrio Fernández, invitó a todos a conocer a San Ignacio, al que su encuentro con Jesucristo le cambió la vida, aun teniéndolo todo. Un camino, recordó, que dejó descrito a través de los ejercicios espirituales y otros tantos cauces que nos ha dejado. Para el obispo de Córdoba, este congreso invita a la conversión a la que estamos llamados por el Señor.
La conferencia inaugural corrió a cargo del provincial en España de la Compañía de Jesús, el padre Antonio España Sánchez, quien aseguró que el santo fue un hombre que entregó su vida al servicio de la Iglesia y que quiso constituir parte viva de esa Iglesia. Asimismo, manifestó que San Ignacio nos sigue hoy animando e invitando a buscar siempre y a cualquier hora a Dios. Incluso en estos tiempos inciertos nos lleva a dejar de pensar o centrarnos en nosotros mismos para pasar del yo al nosotros, que suena a humanidad y eclesialidad.
El encuentro académico, que concluirá el sábado y que congrega unas 1.400 personas de manera presencial y más de forma telemática, reúne a los máximos estudiosos de la doctrina ignaciana.
Las ponencias se completan con una serie de actividades paralelas, como la que tuvo lugar ayer, la representación teatral de El Divino Impaciente, una obra de José María Pemán, interpretada por el Grupo de Teatro de la Universidad Loyola, merecedora del Premio Nacional de Artes Escénicas. Y esta tarde se estrenará el documental biográfico sobre San Juan de Ávila, titulado Audifilia, la llamada de Juan de Ávila, que será presentado por su guionista, el escritor y sacerdote Jesús Sánchez Adalid.
Y seguimos en Córdoba, ya que esta semana se ha dado a conocer la Fundación de Cuidados Paliativos Contigo Siempre, un proyecto laical guiado por el sacerdote Joaquín Pérez, párroco de Nuestra Señora de la Consolación, con el que se quiere ayudar a que el enfermo terminal se sienta cuidado, atendido y amado. Además, se crearán equipos multidisciplinares para poder acompañar a los enfermos en domicilios y hospitales, y se dará formación a los más de 60 voluntarios que ya han mostrado su compromiso de colaborar con este proyecto.
El obispo de Córdoba, Monseñor Demetrio Fernández, ha defendido esta iniciativa como una respuesta a no permanecer pasivos ante la enfermedad y buscar la dignidad de la persona sin recurrir a soluciones rápidas. El prelado ha señalado que la Fundación Contigo Siempre es un servicio que nace del Espíritu Santo, que mueve el corazón en medio de contradicciones, y ha animado a los impulsores de ese proyecto a llevar adelante la fundación, que es, ha dicho, sobreabundancia de gracia.
Información internacional.
El terremoto que tuvo lugar en Afganistán el martes ha provocado ya al menos 1.000 personas que hayan muerto y unos 1.500 heridos. El temblor de magnitud 5,9 en la escala de Richter se registró durante la noche y fue seguido de una réplica de 4,5.
Sin embargo, la cifra podría ser muy superior, porque las autoridades locales de la provincia de Pattika aseguran que solo en ese territorio hay al menos 1.000 fallecidos y 1.500 heridos. La mayoría de las víctimas se han registrado en la provincia de Pattika, pero también ha habido muertos en la provincia de Khost.
El primer ministro de Afganistán, el mulá Mohammad Hassan, ha anunciado tras una reunión de emergencia en el Palacio Presidencial de Kabul una ayuda de 10 millones de euros para los damnificados por el terremoto.
En Afganistán son frecuentes los terremotos, en particular en la cadena montañosa del Hindu Kush, que se encuentra en la unión de las placas tectónicas euroasiática e India. Estas catástrofes son particularmente mortíferas dada la precariedad de las viviendas y los transportes en las áreas rurales. Este es el seísmo más letal en el país en dos décadas. En 2002, entre 1.800 y 3.000 personas fallecieron y cerca de 4.000 resultaron heridas y unas 20.000 se quedaron sin hogar como resultado de un terremoto con una magnitud de 6,3 que sacudió el norte del país.
En Francia, su presidente Emmanuel Macron ha pedido responsabilidad a los partidos de la oposición en el Parlamento para evitar la parálisis del país tras haber perdido la mayoría absoluta, al tiempo que ha abierto la puerta a pactos que permitan aplicar el programa con el que fue reelegido en abril pasado.
En un discurso a la Nación, Macron ha reconocido que la Asamblea Nacional, surgida de las elecciones parlamentarias del pasado domingo, le obligan a legislar de otra forma y se ha abierto a compromisos con otros partidos sin perder la coherencia del proyecto que le mantuvo en el Eliseo dos meses antes. El principal dirigente opositor francés, el izquierdista Jean-Luc Mélenchon, ha pedido que la primera ministra Elisabeth Borne se someta a un voto de confianza en el Parlamento, donde la alianza del presidente Emmanuel Macron perdió la mayoría absoluta en las recientes elecciones.
Y cambiamos de asunto, nos vamos al Reino Unido, que antes de afrontar la segunda jornada de la mayor huelga ferroviaria en el país desde 1989, el gobierno británico ha avanzado que prepara una ley que permitirá a las empresas suplir con trabajadores de agencia temporales a empleados que secunden paros.
La legislación, que el Ejecutivo espera entre en vigor en pocas semanas, eliminará restricciones de la era de 1970. El ministro de Empresa ha afirmado que esta nueva legislación dará libertad a las compañías e impedirá que los huelguistas pongan contra las cuerdas al país, paralizando los servicios públicos y negocios. Cerca de 40.000 trabajadores de 13 compañías ferroviarias y el operador de infraestructuras Network Rail paralizaron la red de trenes del Reino Unido el pasado martes y mantienen convocadas otras dos jornadas de protesta para hoy y el próximo sábado.
Cambiamos de asunto. La Fiscalía General de Cuba ha impuesto nuevas condenas de hasta 18 años de cárcel para 74 personas que participaron en la protesta antigubernamental, según el gobierno cubano, del 11 de julio del año pasado, después de ser acusados por atentar contra el orden constitucional y la estabilidad del país.
En un nuevo comunicado se informa de que se han sancionado a 74 acusados y en dos se ha dispuesto ya su absolución. Las sanciones de privación de libertad han recaído sobre 56 personas, de ellos 22 con penas de hasta 10 años, 30 personas con sanciones de entre 11 y 15 años y 4 entre 16 y 18 años de privación de libertad.
Por otro lado, 18 personas han sido sentenciadas a realizar servicios comunitarios, incluyendo 12 menores.
Amnistía Internacional sigue manteniendo que centenares de personas permanecen detenidas por manifestarse pacíficamente en Cuba en protestas que incluyen las multitudinarias manifestaciones del pasado 11 de julio.
Nos vamos hasta Ecuador. La protesta social que afecta a varias zonas del país ha cumplido su décima jornada consecutiva con masivas movilizaciones en Quito, algunas pacíficas y otras fuertemente reprimidas por la policía, mientras parece postergarse la posibilidad de diálogo entre el presidente Guillermo Lasso y el líder indígena Leonidas Iza.
Aunque se tenía prevista la irrupción en escena de los sindicatos, han sido las organizaciones campesinas y estudiantiles, las que han figurado, así como la policía y los soldados que mantienen el control en algunas zonas del centro de Quito, asediadas por los manifestantes. En esta situación, la Conferencia Episcopal de Ecuador ha convocado una jornada de oración por la paz y el diálogo en medio de las protestas y sucesos de violencia que han dejado al menos 4 fallecidos y decenas de heridos durante el décimo día de paro nacional. Además, hoy se celebra una Eucaristía que presidirá el presidente de la Conferencia Episcopal y arzobispo de Guayaquil, Monseñor Luis Cabrera, junto a varios obispos.
Y también se ha programado paro nacional en Perú. El presidente de la Unión Nacional de Transportistas del país, Javier Marchese, ha anunciado que la convocatoria para el 27 de junio continúa en pie después de que los transportistas y el Ministerio de Transportes no hayan llegado a un acuerdo.
Según Marchese, se llevaba más de un mes de diálogos casi a diario con equipos legales técnicos del Ministerio de Transporte y se esperaba que se diera una respuesta a la problemática que sufre el transporte con las posibles soluciones, pero que al no haberse llegado a ningún acuerdo, se sigue manteniendo la huelga.
Información nacional.
El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, mantendrá la próxima semana en Madrid reuniones con el rey de España, Felipe VI, y el jefe del gobierno español, Pedro Sánchez, para reafirmar la fuerte relación bilateral.
El mandatario estadounidense viajará a España para participar en la cumbre de la OTAN que está previsto que se desarrolle entre el 29 y 30 de junio tras asistir en Alemania a la reunión del G7 que se producirá entre los próximos días 26 y 28. Esta será la primera vez que Pedro Sánchez y el rey Felipe VI mantengan una reunión bilateral en privado con el mandatario estadounidense desde que Biden tomara posesión como presidente el año pasado.
En materia de tribunales, la Fiscalía Anticorrupción ha decretado el archivo de la investigación del contrato de mascarillas de la Comunidad de Madrid con la empresa Privet Sportif, vinculado al hermano de la presidenta regional, Isabel Díaz Ayuso, ante la ausencia de indicios de la Comisión de Infracciones Penales.
En su decreto, el fiscal jefe de Anticorrupción, Alejandro Luzón, da carpetazo a los hechos denunciados por el PSOE, Podemos y Más Madrid, sin realizar pronunciamiento alguno a los posibles delitos de malversación de fondos europeos que investiga la Fiscalía Europea. El Ministerio Público abrió la investigación el pasado mes de febrero para dilucidar si hubo delito en el contrato para la compra de mascarillas en China al inicio de la pandemia, un contrato que la Comunidad de Madrid adjudicó a una empresa relacionada con su hermano, y por el que este cobró algo más de 55.000 euros, tal y como reconoció la propia Ayuso.
Y hablamos ahora de alimentación, más concreto del consumo de pollo. La Asociación Interprofesional Española de Carne Avícola no ve plausible un escenario de desabastecimiento de carne de pollo en los próximos meses, tal y como ha avanzado una parte del sector productor. Y ha hecho un llamamiento a la responsabilidad para no trasladar mensajes críticos.
El secretario general de Avianza, Jordi Monfort, ha indicado que con las previsiones que hay de entradas programadas de animales no se prevé un desabastecimiento de producto. Monfort ha incidido también en la fortaleza del sector a pesar de las circunstancias adversas que están sufriendo desde la pandemia de COVID-19 y ahora agudizada por la guerra de Ucrania.
Y seguimos hablando de alimentación. Las principales organizaciones representativas de la cadena de valor agroalimentario han coincidido en asegurar que su actividad no podrá soportar un nuevo paro del transporte de mercancías por carretera por sus graves consecuencias sobre las empresas y consumidores.
El comunicado lo han firmado asociaciones agropecuarias, así como organizaciones empresariales de la industria, patronales de distribución de carne y de pesca, así como la de restauración de hostelería de España. En él se afirma que un nuevo paro podría suponer la entrada en pérdidas económicas millonarias de muchos operadores del sector y han sentenciado antes de afirmar que ya están soportando a duras penas una coyuntura económica y geopolítica sin precedentes.
En cuanto al precio de la luz, siguen en máximos pese a la entrada en vigor del tope del gas. En esta jornada, el coste del megavatio hora se posiciona en los 273,43 euros, unos 9 euros menos que ayer, que se situó en los 282,12 euros el megavatio hora.
Considerando solo los resultados de la subasta en el mercado mayorista, que hasta ahora fijaba el precio, la electricidad se sitúa en 149,86 euros el megavatio hora frente a los 152 de ayer, según los datos del operador del mercado. El precio máximo se ha registrado de madrugada entre las 12 y la 1 de la madrugada, cuando se ha pagado a unos 186 euros el megavatio, mientras que el mínimo será de 124 euros y se corroborará en la franja de las 6 y las 7 de la tarde.
El Pleno del Congreso aprueba hoy la nueva Ley de la Ciencia y la Tecnología, que incluye nuevas medidas que pretenden contribuir a mejorar la carrera investigadora, a retener y atraer talento y a agilizar la transferencia del conocimiento científico.
El Partido Socialista ha decidido retirar el voto particular que había presentado contra alguna de las enmiendas que se han incorporado al texto durante su tramitación parlamentaria relacionadas con las actividades de investigación que se hacen en los hospitales, y el texto saldrá hoy de la Cámara Baja sin ningún voto en contra.
Cambiamos de tema para hablar de los militares españoles que están desplegados con la OTAN y les informamos que se ha doblado el número de efectivos que había en enero.
Actualmente, más de 1.600 hombres y mujeres de las Fuerzas Armadas Españolas están desplegadas bajo bandera de la OTAN en 6 misiones internacionales en las que España participa además con medios materiales como aviones, buques, helicópteros y carros de combate.
Desde que España ingresó en la OTAN, las Fuerzas Armadas han contribuido con medios y con efectivos a las principales misiones en Bosnia-Herzegovina, Kosovo, Libia, el Golfo de Adén y el Cuerno de África o Afganistán, entre otras, siempre con más tropas y medios de los que proporcionalmente le correspondería. Y sobre la pertenencia a esta organización, les contamos que 4 de cada 5 españoles apoyan que España permanezca en la OTAN, mientras que cada vez son más los que consideran que Rusia es la principal amenaza de la que la alianza les defiende.
La invasión rusa de Ucrania y la percepción de una incipiente amenaza por parte de Moscú ha reforzado el apoyo de los españoles hacia la OTAN. Así, el 83% respaldan la permanencia, un dato ligeramente superior al 80% del pasado mes de febrero y que viene a mantener el nivel de respaldo que había en noviembre de 2018, cuando era del 78%.
Y concluimos la crónica nacional informándoles que el Servicio de Vigilancia Aduanera de la Agencia Tributaria ha conseguido sacar del mercado 5 toneladas de hachís en varias actuaciones realizadas en aguas del Estrecho de Gibraltar y del Mar de Alborán.
Como resultado de esta operación, se han localizado y monitorizado en aguas internacionales 21 narcolanchas dedicadas al transporte de grandes cantidades de hachís procedente de Marruecos.
Las actuaciones englobadas en el marco de la operación especial denominada Mar Choco establece como prioritaria la vigilancia marítima para la lucha contra el tráfico de hachís procedente del norte de África.
La operación ha contado con un amplio despliegue en medios navales y aéreos y está dirigida a la implementación de nuevos procedimientos para la represión y lucha contra las actividades ilícitas de las mafias contrabandistas en las aguas del Estrecho y Alborán.
Información deportiva.
Comenzamos con la selección española femenina de waterpolo, que ha empatado con Grecia en el segundo partido del Mundial que se está celebrando en Budapest. Nos informa nuestro compañero Juan Manuel González. Muy buenas tardes.
Buenas tardes. Ambos conjuntos han empatado a 10 tantos, con lo que el pase directo a los cuartos de final de la competición tendrá que decidirse por la diferencia de goles. Salvo el tanto inicial de Anis Bahr, nuestro país fue a remolque en el marcador. Al descanso, el resultado reflejaba un empate a 6. Elena Ruiz, con 4 goles, fue la máxima realizadora del combinado nacional. En la última jornada de la fase de grupos, España se medirá a Tailandia y Grecia a Francia. Por otro lado, la tenista hispano-venezolana Garbiñe Muguruza ha sido eliminada por la italiana Camila Giorgi en el torneo de Esbjerg disputado sobre hierba. Nuestra representante, que ha ganado tan solo 2 de sus últimos 9 partidos, ha caído ante la transalpina número 26 del mundo por 6-3 y 7-5. En este certamen, previo a Wimbledon, 7 de las 8 primeras cabezas de serie han perdido antes de los octavos de final. Y ya por último, el Campeonato de España de Ciclismo en Carretera arranca mañana viernes en Mallorca con la disputa de las contrarrelojes para féminas élites y sub-23. El recorrido de 21 kilómetros y medio con salida y llegada en Calamillor no presenta subidas de gran relevancia y acumula 230 metros de desnivel positivo. La balear Mavi García tratará de revalidar el título, que sería el tercero consecutivo y cuarto en total. En sub-23, las firmes candidatas al triunfo son Mireia Trías e Idoia Eraso. Pues así, con plato grande y piñón pequeño, nos despedimos en este Ecuador de la semana. Muy buenas tardes.
Gracias, Juan.
Noticias autonómicas.
Comenzamos en la Comunidad de Aragón. Allí el pasado domingo se derrumbó la columna que sustenta el emblema de la ciudad de Teruel, el Torico, figura que resultó dañada por esa caída. Nos da más detalles nuestro compañero Antonio J. Esteban. Muy buenas tardes.
Buenas tardes. Como adelantabas, los turolenses quedaron impactados el pasado domingo al contemplar cómo el emblema de la ciudad, el Torico, había resultado seriamente dañado al caer su escultura por el desplome del pedestal que lo sustentaba. La causa del derrumbe parece ser la colocación de 23 sogas en el monumento con motivo del Congreso Estatal de Toro de Cuerda que se llevó a cabo en Teruel el pasado fin de semana. La caída de la estructura se produjo cuando técnicos municipales procedían el domingo a la retirada de las cuerdas cuya tensión pudo ser el detonante del derrumbamiento. La emblemática escultura, a la que le faltan las dos patas traseras y tiene otras fracturas, ya está en manos de un taller de Zaragoza especializado en artesanía del metal. La restauración de la columna y la base que sostiene el torico tampoco será nada sencilla, visto el estado en el que ha quedado. Parte del pedestal va a tener que ser reconstruido al haber quedado descompuesto en un puzzle de 1000 piezas. De esta tarea se ocupará una empresa de mármoles ya encargada de su mantenimiento. El reloj corre en contra de todos los trabajos de restauración, pues corre prisa porque las fiestas del Ángel están a la vuelta de la esquina y la colocación del pañuelo en el astado es el principal símbolo de esta celebración. El día señalado para esta cita es el próximo 8 de julio. El tema no se ha visto exento de la polémica política por varios rifirrafes surgidos entre el Ayuntamiento de Teruel y los responsables de patrimonio del Gobierno de Aragón de distinto color político. En otro orden de temas, la prolongación de la céntrica avenida de Tenor Fleta de Zaragoza se abrirá esta semana al tráfico, un proyecto que impulsó el anterior equipo de gobierno de Zaragoza en Común, que se encargó de las negociaciones con Adif y que ha ejecutado el gobierno del Partido Popular y Ciudadanos. Tras varios meses de trabajos, hoy se ha anunciado el fin de las obras y la apertura de esta vía de salida de la ciudad, cuya inversión se ha disparado por la inflación. Según el área de Hacienda, el coste se ha elevado alrededor de 900.000 euros sobre lo presupuestado inicialmente en algo más de 2 millones.
Y el Comité Olímpico Español mantiene sus tensiones con Aragón, incluso después de haberse abandonado el proyecto de candidatura Aragón-Cataluña para las Olimpiadas de Invierno de 2030. ¿No es así, Antonio?
Efectivamente, el Comité Olímpico Español mantiene su guerra con Aragón ya sin candidatura. Su presidente, Alejandro Blanco, ha filtrado parte de los audios que le había pedido la Diputación General de Aragón y le había negado. Y ha acusado de mentir al presidente Lambán y a sus técnicos que han denunciado coacciones por parte del Comité Olímpico Español y que el audio filtrado es un montaje. Una vez finiquitada la candidatura conjunta de Aragón y Cataluña para albergar los Juegos Olímpicos de Invierno 2030 y totalmente descartada por el presidente del Comité Olímpico Español, Alejandro Blanco, ha empezado la carrera por señalar el responsable. Lo que ha trasladado Blanco a la opinión pública es que en este desastre de negociación a tres bandas solo hay un culpable, Aragón, y más concretamente su presidente, Javier Lambán, y los técnicos que envió a la negociación para elaborar una propuesta ganadora y hacer llegar al COI. A la mano tendida por la Diputación General de Aragón para luchar por una candidatura para 2034 con Jaca como referencia, le ha respondido con una acusación de mentir y apoyándose en la filtración de unos audios editados de aquellas reuniones técnicas que solo el Comité Olímpico Español tiene en su poder y que el Gobierno de Aragón le ha requerido varias veces sin éxito. Finalizamos nuestra crónica en la localidad turolense de Alcañiz, que el pasado lunes sufrió una fuerte tormenta con tornado, lo que ocasionó importantes destrozos. En la contabilización de los daños va a ser fundamental la situación de la extensa red de caminos y vías rurales que rodean el municipio. Otro punto que genera inquietud es el entorno del Muro de Santiago, a pie del Cerro Puy Pinos, sobre el que se está trabajando sin descanso con el fin de evaluar los efectos de la tromba de agua y prevenir posibles desprendimientos. Desde el Bajo Aragón nos despedimos hoy. Buenas tardes.
Pues muchas gracias por todas estas noticias, Antonio. Nos desplazamos ahora hasta las Islas Canarias. El viceconsejero de Presidencia del Gobierno de Canarias daba cuenta hace unos días en rueda de prensa de los acuerdos del Consejo de Gobierno y aclaraba que el Ejecutivo no apoyará bases de la OTAN. Conectamos con nuestro compañero Luis Martín para que nos amplíe esta y otras noticias. Muy buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes y un saludo muy cordial a todos nuestros oyentes de Radio María y un saludo también para ti. Pues sí, entre otros asuntos, el viceconsejero canario Antonio Olivera daba a conocer los acuerdos adoptados, como comentabas, en el último Consejo de Gobierno celebrado recientemente, destacando una de las preocupaciones del Ejecutivo canario, como es el de no apoyar la creación de bases de la OTAN en el archipiélago ni el despliegue de una flota militar en aguas de las islas para reforzar la seguridad en el flanco sur. Si se aboga desde el gobierno canario el seguimiento ante las posibles amenazas que puedan surgir en el Sahel, que recordamos que es una zona biogeográfica del norte del continente africano y definida por la Estrategia Integrada de Naciones Unidas y que abarca 10 países africanos desde Senegal, Gambia, Mauritania y 7 países más, los cuales conforman esa región política del Sahel. De momento, según apuntaba el viceconsejero canario Antonio Olivera, este asunto no está sobre la mesa ni está debatido y será en la cumbre que celebrará la Alianza Atlántica a finales de este mes en Madrid, donde empezarán a presentar propuestas, no siendo el único asunto de relevancia en la política expansionista del gobierno. Por lo tanto, Olivera recordaba que en el seno del gobierno canario no se ha debatido internamente sobre el posible despliegue de la OTAN en el sur de Europa, destacando también que los socios del gobierno como Nueva Canaria y Unidas Podemos también se oponen al despliegue de la OTAN. Para este ejecutivo regional, terminaba diciendo el viceconsejero de presidencia, es estar pendientes de los sistemas de inteligencia y de los riesgos que puedan venir del norte de África y de las zonas cercanas a Canarias.
Y por otro lado, Santa Cruz de Tenerife reunió hace unos días a los alcaldes de los 4 municipios más grandes de Canarias en una jornada de trabajo para elaborar una agenda conjunta de empleo y vivienda. Danos más detalles, Luis.
Sí, efectivamente, como bien comentas, una jornada aunque no muy usual, aunque sí necesaria para llevar a cabo acciones conjuntas relacionadas con el empleo y la vivienda, entre otros asuntos. La jornada entre los distintos alcaldes sirvió para debatir y proponer un catálogo de recursos sociales que permitiría mitigar el efecto llamada en este ámbito de las dos grandes áreas metropolitanas del archipiélago y permitir a los municipios tramitar y promover la construcción de vivienda pública o la necesidad de establecer un carácter plurianual para los planes de empleo que gestionan los municipios de las islas. Recordemos que este grupo de municipios compuestos por Las Palmas de Gran Canaria, Santa Cruz de Tenerife, San Cristóbal de la Laguna y Telde se creó en el año 2016 ante la necesidad de plantear políticas autonómicas diferenciadas para los municipios más poblados de las islas y que comparten retos relacionados con el empleo o la atención social. Y hoy nos vamos con la mirada puesta en los coches eléctricos que cada vez cogen más impulso y por ello Canarias va a contar con 29 millones para fomentar estos coches eléctricos, aumentando así sus presupuestos iniciales que estaban en torno a los 15 millones. Con ello se pretende, según el consejero de Transición Ecológica, José Antonio Balbuena, ayudar a la compra de vehículos de este tipo y la instalación de puntos de recarga. Según los programas actuales establecidos y ligados a la movilidad eléctrica. Una forma más, según el consejero Balbuena, de seguir avanzando en la transición para dejar atrás los vehículos de combustión. Nada más es todo por esta semana que ya nos asoma el veranito, aunque sin olvidarnos de la felicidad que Dios nos ofrece cada día. Hasta la próxima semana.
Hasta la semana que viene. Gracias, Luis. Finalizamos con la previsión del tiempo realizada por Miriam Herraiz.
Esta tarde esperamos precipitaciones en puntos del norte y oeste, alguna tormenta en Pirineos, Sistema Central y Baleares, y en el resto se esperan cielos más abiertos. Las temperaturas bajas se mantienen y las máximas no pasarán de los 25 grados en amplias zonas del país y algo más altas en el área mediterránea y en puntos de Andalucía. Y mañana viernes seguirán las precipitaciones en el norte y sistema central. No obstante, se reactivarán en puntos de la Comunidad Valenciana, Cataluña, Aragón y en Baleares. En el resto tendrán cielos más abiertos y las temperaturas mínimas se mantendrán, mientras que las máximas subirán tímidamente.
Es todo por el momento. Los hemos acompañado Natalia Otero de Bustos y Yolanda Gómez. Más noticias ya a las 10 de la noche, las 9 en Canarias.
Informativos de Radio María.